17 minutos en este momento nos separan de la hora 19 y seguimos con vos en Tu Vida en Sintonía. Y vamos a viajar en el tiempo, vamos a recordar un hecho que marcó un antes y un después, sin duda alguna, en este sector de la provincia de Santa Fe. ¿Por qué? Porque un 24 de julio del 2020, Julieta del Pino salió de trabajar como lo hacía siempre, y cerca de la medianoche, lamentablemente, nunca regresó a su casa. Por eso está en contacto telefónico Fabiana Morón. Vamos a recordar este femicidio que, como les decía, nos hizo comprender muchas cuestiones que tienen que ver con esta problemática social que no solo está vinculada a las grandes urbes. Vamos a hablar de la localidad de Verabebú. Fabiana, bienvenida. Cecilia te saluda. Gracias por dedicarnos unos minutos de tu tiempo.
Hola Cecilia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes para todos.
Gracias por sumarte, siendo un día tan pero tan particular, en donde toda la comunidad de Verabebú te está acompañando, de alguna manera, ¿no?
Sí, sí, así es. Es un día que duele, aunque se recuerda todos los días, pero son fechas muy significativas.
Y siendo que son fechas tan significativas, creo que es muy importante generar este tipo de espacios para hablar de una problemática social y para intentar también generar conciencia. El femicidio de Julieta creo que tomó tal trascendencia porque llamaba muchísimo la atención esta característica que no debería llamarnos la atención, que tiene que ver con una comunidad relativamente pequeña. ¿Cuántos habitantes tiene Verabebú?
Verabebú, más o menos 2.100 personas, 2.200 como mucho. Es un pueblo chico, así que, viste, en esos pueblos que nunca pasa nada,
claro,
hasta que un día pasó.
Lamentablemente sí. ¿Vos notaste un cambio en la conciencia del pueblo en general?
Al principio, viste, que pasó el femicidio de Juli, bueno, fue toda una revolución. Después es como que va pasando el tiempo y las cosas se van calmando y es como que queda, no en el olvido porque todo el pueblo la recuerda, pero es como que ya pasó, viste, ese ya pasó, pero bueno, para mí no, para mí parece que hubiera pasado ayer.
Claro.
Parece que anoche la esperaba del trabajo y hasta madrugada la salía a buscar en bicicleta porque ella no volvía, no contestaba el teléfono y yo sabía que algo había pasado. Porque Juli no era de hacer esas cosas, de desaparecer, de nunca mandar un mensajito, nada. Ella me había pedido que le caliente la comida, que venía para casa. Y, viste, entonces al principio fue como que todos estaban más atentos,
claro.
Y bueno, después ya con el tiempo va pasando, pero cambió en el sentido de que ahora se dieron cuenta que en una localidad chiquita también puede pasar y con la persona que con una persona que no te esperás, porque viste, en un pueblo de 2.000 personas todos se conocen y no esperás que nadie te lastime de esa forma, ¿no?
Claro que sí.
Que cause tanto daño así.
Lo decíamos recién.
Pensás, había un monstruo en el pueblo y nadie se daba cuenta.
Claro que sí, lo decíamos recién. Es una problemática social que no solo tiene que ver con la Argentina, sino con el mundo entero. Siempre que tenemos la oportunidad lo decimos, el machismo es cultural, no tiene que ver con un género. Y estamos hablando de una comunidad muy pequeña, en la que todas y todos se conocen, y en donde había un hombre, Cristian Romero, del cual... En ningún momento imagino que se hubiesen, no sé, pensado que actuaría de esta manera.
No, porque él era compañero de trabajo de mi hijo. Él esa mañana se fue a trabajar con mi hijo de albañil, pensando, Johnny le preguntó si había visto a la hermana y él le dijo, no, andá a saber con quién se fue. Y la tenía enterrada en el patio de la casa. No entendés por qué, no entendés, no te entra, es algo irrazonable, no lo podés razonar, no entra en la cabeza. ¿Por qué? Y de esa forma, ¿no? Es terrible. Y te das cuenta que sí, que él actuó solo toda la noche, parece, y que el monstruo existía en el pueblo. nada más que estaba tapado hasta que un día actuó.
Fabiana, recuerdo que una de las sospechas más grandes que tenían ustedes es que Cristian había tenido cómplices. Si
y
bien,
ella, sí. Si yo te hablo con el corazón,
sí.
Demostrado, la justicia dice que actuó solo, que trabajó toda la noche trabajó en hacer el pozo, en ir a buscar cal, en todo, todo trabajó, pero a mí la duda me va a quedar toda la vida, porque él nunca declaró.
Claro.
A mí me queda la duda en qué llevaron la bicicleta. Porque Juli venía a la última cámara que la tomas a 2 cuadras de mi domicilio, y ya después son puntos ciegos, y él tenía un gol, entonces ¿en qué cargó la bicicleta? ¿Entendés? Porque Juli se demostró científicamente que estuvo adentro del auto, las pruebas de luminol dieron positivo en el auto, las pruebas de odorología dieron positiva, que había ADN de Juli adentro del auto, pero ¿y la bicicleta? Supuestamente bajaron el asiento de atrás, pero a mí eso me va a quedar la duda para toda la vida. De que alguien lo ayudó a cargar la bicicleta.
Claro.
O se la llevaron, o, sí. Y bueno, y después el dónde está la bicicleta. Porque supuestamente la cortó con una moladora, pero nunca se encontraron los pedazos.
Una locura. Eso es
sí.
Realmente una locura.
Y como él tiene derecho a no declarar, él aceptó la condena a perpetua sin beneficios, pero no sin emitir palabra.
Claro, eso también, ¿no? O sea, sabiendo que,
sí.
que tenía que enfrentar una perpetua, que haya guardado tanto silencio, llama muchísimo
sí.
la atención.
Yo creo que es una forma más de causar dolor.
Sí.
De decirle, total, para mí va a ser perpetuo y ya está, y entonces no hablo. Porque jamás, jamás declaró. Jamás. Yo nunca voy a saber el porqué de tanta ira. Yo lo único que sé es que ellos habían tenido una relación, ella lo tenía bloqueado de las redes sociales, del celular, y ese día él pasaba por su trabajo, iba y venía. Yo me entero esto con el diario del lunes, ¿viste?
Claro.
Por las amigas. Y Juli ese día, por intermedio de otros amigos en común, le mandaba que esto, que el otro. Y Juli ese día lo desbloqueó. Y el día que lo desbloqueó, la mató. Ella venía hablando por teléfono, la última cámara que a ella la toma a 2 cuadras de mi casa, ella venía hablando por teléfono y venía hablando con él. Y bueno, y no sabemos más nada. Él se llevó a la cárcel todos los secretos, todo el por qué tanta hazaña, por qué la golpeó, por qué llegó a estrangularla, por qué tanta hazaña, tanta ira, por qué. ¿Qué le pudo haber dicho? Que no.
Claro. Es lo más probable. Es terrible,
más probable.
Pero es lo más probable. Sí. Porque de eso se trata,
de
¿no?
Que
cuando
ahora el no existe.
Claro.
Ahora está de moda. Bueno, me decís que no, listo, te mato.
Es una locura.
Como pasó hace unos días con Catalina, la chica está rubiecita, el compañero de facultad, enamorado de ella, la chica de Chipoleti, de Neuquén, el compañero de facultad también.
Sí, lo más grave es que,
sí.
que aseguran que asesinan por amor.
Por amor.
Ahí nos damos cuenta de que realmente estamos en un problema grave como sociedad.
Claro.
¿Cómo
sí.
puede ser que se haya construido esta idea de amor entre las personas?
Sí. De amor, viste, hasta que apareció la figura de femicidio,
claro.
Antes eran crímenes pasionales.
¿A dónde está la pasión? Sí.
¿Dónde está la pasión? Nadie puede asesinar por pasión.
Claro.
Entonces
sí.
Ya la justicia es machista. Juli tuvo una suerte, siempre digo, a pesar de lo que le tocó, todo su equipo de investigación, más las fiscales, todas mujeres. Todas mujeres y con perspectiva de género y un grupo muy humano. Entonces, Juli fue tratada con respeto, como víctima te estoy hablando.
Claro.
Que en otros casos hasta se ridiculiza a la víctima,
sí.
o se juzga. a la víctima, porque aparte de que las asesinan, de que las descartan como basura, después la familia tiene que soportar que se las trate como si fueran cualquier cosa. Entonces, cuando tocan jueces o cosas con sin perspectiva de género. Pero bueno, eso en el caso de Juli no ocurrió. Juli tuvo todo a su disposición para que en un procedimiento abreviado se lo condene a él a perpetuo sin beneficio.
Por eso es tan importante la ley Micaela, por ejemplo, y ya que está lo recordamos, que tiene que ver con la capacitación en perspectiva de género, claro, para personas que cumplen roles estatales, y hablamos de una ley que no se está cumpliendo en la actualidad por este gobierno nacional,
no,
lo cual es terrible.
Hay gente que trabaja en el Estado o en oficinas o lo que sea, que por ahí la cumplen, hay otros que no, hay otros que ni saben qué es, entonces está muy bueno esas capacitaciones. La víctima ya es víctima por sufrir violencia de género,
claro,
y no tiene que revictimizarse otra vez porque va a hacer una denuncia y tiene que contar 900 veces, o le preguntan, ¿y por qué te pegó? ¿Qué le hiciste? No, pará, ¿qué le hiciste? No. Entonces, bueno, así estamos como sociedad, pero seguimos en la lucha para que todo esto cambie.
Claro que sí.
Para que el no sea no. Pero lamentablemente siguen asesinando. Yo no sé qué está pasando, pero es algo terrible. Vos cuando escuchás y yo digo, otra chica más. Y me pongo en la piel de esa mamá y digo, no sabes lo que le espera, porque
claro,
yo quedé en ese 25 de julio del 2020 donde la salí a buscar. Yo tengo otros dos hijos varones, tengo mi nieto que lo estoy criando, pero me falta ella. Te va a doler siempre el que no está, porque yo a los otros los abrazo y te pones a pensar en que otra mamá va a estar igual que yo y no querés.
Claro. Y lo grave de todo esto es que muchos funcionarios incluso niegan esta problemática, como que no existe,
minimizan,
sí, nos tratan de exageradas, y ahí te das cuenta que el propio funcionario es parte del gran problema.
Sí, seguro que sí.
Que es un eslabón más de esta sociedad machista que tanto daño genera.
Sí.
Porque esto empieza con algo chiquito. Empieza con algo súper pequeño, empieza con que una mujer no cobre lo mismo que un varón cumpliendo la misma,
exacto,
función, y se,
exacto,
empieza a agrandar cada vez más, o empieza con que cuestionan que hacía una mujer vestida de tal manera a una determinada hora.
Exacto. Exacto.
Y esto empieza a crecer, y el impacto que se genera social es realmente tremendo. En el caso de Julieta, yo recuerdo particularmente toda la cobertura que habíamos hecho de los medios de comunicación, e insisto, la llegada que tuvo incluso aquí la localidad de Casilla de los medios nacionales, porque hablamos de una comunidad muy, muy pequeña, la comunidad, sí, de Verabebú, y recuerdo también cómo el pueblo entero salió realmente a buscarla.
Sí.
¿Cuántas horas pasaron hasta que se concretó que se trataba de un femicidio? ¿Por qué pregunto esto? Porque el nivel de cinismo de Cristian, Cristian Romero, el femicida que siguió con su vida como si nada, es tremendo.
Sí, él le dijo a mi hijo, cuando le preguntó a la mañana, dice, le voy a decir al patrón que me deje salir antes y te ayudo a buscarla.
¡Qué locura!
Y él estuvo parado con mi hijo enfrente de la comisaría. Es más, a él lo detienen porque mi hijo lo llama, para que vea las cámaras de seguridad.
Claro.
Porque cuando están viendo las cámaras, que se la ve pasar a Juli, cerca de mi casa, a dos cuadras, al ratito ven el auto de él y mi hijo lo conocía. Entonces dice, ese es el auto de Chori. Y dice, ¿estás seguro? Y sí, dice, sí, es compañero de trabajo mío. Dice, yo anduve en ese auto un montón de veces.
Claro.
Y bueno, y lo llamó y le dijo, vení que quieren ver algo que en las cámaras. Y él fue con total impunidad. Y ahí lo detienen.
Qué locura.
Sí, es terrible.
¿Y cuántas horas pasaron desde que ella había desaparecido?
Juli, el último mensaje que me manda es a las 11:30, donde me dice que ya iba a salir,
sí,
que le caliente la comida. Ya a las 12 de la noche ella ya no respondía más el teléfono, que yo pensé que se había ido con las amigas, como ese día había estado todo el día con las amigas, plena pandemia, viste, se juntaban en casas de familia así nomás. Bueno, digo, ya, y yo más o menos a las 4 y algo de la mañana, yo me acosté pensando en que ya va a volver, digo, esta me hizo calentar la comida al cohete,
claro,
digo, Pero digo, seguro que está con las chicas. Digo, se debe haber quedado sin batería, qué sé yo, pensé. Y a las 4 de la mañana, no me preguntes por qué, pero me desperté muy sobresaltada y agarro el teléfono mío que estaba en la mesita de luz y abro el WhatsApp y ella nunca más lo había abierto. No, un adolescente de 19 años sin teléfono es imposible. Digo, no, acá algo pasó. Y ya empecé a presentir, ya empecé a presentir mal, ¿me entendés? Como que algo había pasado. Así que me vestí y cerca de las 5 de la mañana la salí a buscar. Eran entre 4 y 4 y media, 5 de la mañana, y la salí a buscar en bicicleta. Desperté a medio Grabebú y así fue amaneciendo. Ya no me quedaba gente por despertar, ya no me
Claro.
quedaba dónde ir. Y hago la denuncia en la comisaría. A todo esto fue amaneciendo todo y ya vieron las cámaras enseguida que ella iba para mi domicilio. Y nada, entonces ahí ya llamaron a los fiscales, a la PDI, ya la encontramos, eso fue el viernes a la noche, el sábado a la tardecita, a esta hora más o menos, ya estaban allanando la casa de Cristian Romero. Y más o menos a mí me vinieron a decir a las 8 y pico, 9 de la noche.
Y Fabiana,
Ya ellos la habían encontrado.
claro. Fabiana,
Y a él lo
antes.
habían sacado del pueblo ya, vestido de policía.
Sí, lo recuerdo eso. Recuerdo que eso sucedió.
Se armó una pueblada en Chañar Ladeado, que es el pueblo que sigue al nuestro,
Sí.
porque la gente se enteró que estaba en la comisaría y a él lo sacan vestido de policía porque la gente quería prender fuego a la comisaría, patearon las chatas cuando se dieron cuenta que él, y él parecía que estaba actuando en una película. No lo podíamos creer.
Una locura.
Y
Una locura.
mientras acá en casa me avisaban que habían encontrado el cuerpo de Julio.
Fabiana, antes de que esto tan terrible suceda, ¿en algún momento, no sé, accediste a toda esta información? ¿En algún momento te preocupó esta problemática? ¿Eras consciente de que todo esto pasaba? Porque muchas veces parece ser que si no nos toca de cerca, lo vemos como números. Pero eso pasa lamentablemente por los medios de
Claro.
comunicación. Uno prende la tele, un femicidio más, cada tantas horas, tantos femicidios en lo que va del año. ¿Y qué pasó con Julieta? Julieta era una vecina de acá nomás, de Verabebú, de una comunidad muy pequeña. Y por eso marcó un antes y un después en el sur santafesino. ¿Vos sentiste también un cambio con respecto a esto? ¿Aprendiste cosas nuevas sobre la
Sí,
problemática?
obviamente, y uno hace un mea culpa, porque nosotros lo mirábamos por la tele,
Claro,
lo mirábamos en las grandes
a
ciudades,
todos nos pasa, sí.
y nunca se me hubiera ocurrido salir a hacer una marcha en Verabebú por tal chica que mataron en Córdoba, ponele, pero por mi hija marchó todo el país, porque me mandaron videos ese día de marchas en Córdoba, en Buenos Aires, en todos lados,
Claro.
en muchísimas provincias hubo marchas por Juli, y yo no lo podía creer. Y habíamos hecho, ella estaba en quinto año, que habían hecho un trabajo, que hay un video en YouTube sobre la violencia de género, y a ella le encantó hacer ese trabajo. Yo le había ayudado a hacer los carteles del Ni Una Menos, y bueno, hacen un pequeño sketch, y ella dice unas palabras, y a ella le había encantado. Y se había sacado muy buena nota y habíamos hecho juntas los afiches, viste, para llevar al colegio. Y hablábamos todos, hablábamos las dos del Ni Una Menos y
Claro.
de que decir que en los pueblos estos no pasa. Y le tocó a ella, y yo no lo podía creer, digo. Le tocó ser a ella la primera Ni Una Menos del pueblo. Yo pensé que era una pesadilla, que no, no, es algo que no te entra en la cabeza. No te queda otra que aceptarlo y aprender a vivir con esto, porque si no, te tenés que ir con ella. Entonces, no podés ni luchar por la justicia de ella, y yo siempre pensé, pensar en mí, digo, es egoísta. Entonces siempre pensé en ella. Desde que pasó, y digo, bueno, yo esa noche la busqué, no la pude encontrar, no la pude defender. Entonces digo, tengo que salir a luchar por su justicia, como lo hice. Porque digo, es o a la calle gritando o a la cama llorando y a irme a, con ella. Y digo, ella no se lo merece. Porque digo, demasiado ya debe haber sido el miedo que debe haber tenido esa noche, lo que pasó, cómo terminó, como para tener una mamá tirada en la cama llorando. Entonces no, digo, tengo que salir a luchar por ella.
Además,
Y así lo hago.
claro, no nos olvidemos de eso, porque gracias a la lucha, a la insistencia, a que el pueblo también acompañó, a que
Claro.
diferentes movimientos, ni una menos, empezaron a tener repercusión en pocas horas a nivel nacional,
Sí.
un femicida no está suelto en la calle como si nada.
Exacto,
Eso es muy
exacto,
importante.
exacto. Es pensar, sí, uno queda destruido y todo, pero no, yo siempre aconsejo eso, no es pensar en uno, porque uno sigue, es pensar en ellas, en todo lo que sufrieron en esa noche o ese día o lo que fuere, pero es pensar en ellas y que se merecen justicia, que se merecen que esa persona no pise más la calle. Entonces hay que seguir luchando. Hay que seguir luchando y visibilizando la violencia, que es una forma de combatirla. Pero bueno, no es fácil, no es un camino fácil porque es como decías vos, es el machismo instalado desde la prehistoria, ¿no?
Claro.
Pero bueno, de a poquito son granitos de arena que ya que esté la carátula de femicidio ya
Obvio
es
que
un
sí.
avance muy grande.
Claro que sí.
Porque como decíamos antes, nadie muere por pasión. Así que bueno, acá estamos siguiendo nomás,
Claro que
luchando por
sí.
las demás.
Y que hablemos al aire de este tipo de cosas también es muy, pero muy importante para aprender, porque falta mucha información, falta mucha
Sí,
información.
seguro, seguro.
Falta que mucha gente comprenda que es un problema grave de la sociedad y que todas estamos en peligro, todo el tiempo, cada vez que
Todo el
salimos a la
tiempo.
calle, e incluso dentro
Exacto.
de nuestras propias casas.
Exacto.
Es muy
Y hay muchas
importante.
que no se animan a pedir ayuda.
Claro que sí, claro que
Y
sí.
hay que entenderlas y acompañarlas, porque la víctima pide ayuda cuando puede, cuando le sale o cuando se ve que la van a ayudar, pero hay que respetar sus tiempos
Y no cuestionar,
y
porque
no cuestionar.
eso va a restar,
Exacto.
exactamente.
Exacto.
Fabiana, la verdad que te agradecemos mucho la predisposición que tuviste para con nosotras. Estamos acá para lo que necesites desde Radio del Sur. Y bueno, no hay nada que podamos decir, porque no creo que nada alcanza y creo que no hay forma de que yo pueda ponerme en tu lugar y que te pueda decir algo y pueda comprender lo que es atravesar por semejante dolor. Pero lo que sí podemos hacer es ponernos a disposición para lo que vos
Muchísimas
necesites.
gracias. Yo te agradezco de corazón por recordar a Juli y gracias, gracias por recordarla a ella, para que no quede en el olvido, para que no sea un número más y para que sirva, para que no le pase a nadie más. Así que te agradezco de corazón por el espacio.
Es lo mínimo que podemos hacer. Un abrazo fuerte, Fabián.
Un abrazo grande.
De esta manera estábamos hablando con Fabiana Morón. ¿Por qué? Porque se cumplieron 4 años del femicidio en Verabebú. Si retrocedemos en el tiempo con tanto que ha pasado, a veces nos olvidamos. Pero Verabebú es una localidad súper, pero súper pequeñita. Tiene un poco más de 2.000 habitantes. Y este femicidio fue uno de tantos.